super juego. Buenas tardes a todos. Todos hemos conocido la historia que nos han contado de la conquista del salvaje oeste, de indios, vaqueros, colonos, damas en apuro, robots, tanques y drones. Y no, no es que nos hayamos vuelto locos, es que esto es lo que nos introduce este gran juego de Nature, llamado Natsume, perdón, que salió en 1994 para nuestra Super Nintendo y que ha salido hoy en el salón de Super Juegos 30. Hemos tenido este placer de jugar a este magnífico juego y aquí estamos yo, Nómada Lightning, el señor Jonasi. Hola, buenas tardes, Jonasi.
Buenas tardes.
Y si escucháis eso, pues sí, es el silencio porque solamente estamos él y yo, pero aquí estamos. Superjuegos 30 siempre al pie del cañón, así que vamos para allá y a ver qué tal se nos da esta tarde. Lo primero que vamos a hacer, como siempre hace nuestro amado presentador, el señor Nahar, es hablar del tiempo en el que, cuando éramos pequeños, salió este juego. Y voy a preguntarle a Jonasi si él lo jugó en su época.
Pues la verdad es que no, tío. No tuve el placer de conocerlo en la época, ¿no? Muy pocos juegos vi de Shooter Gallery de este tipo. El Cabal sí que lo recuerdo, por ejemplo. Pero no vi muchos, ¿no?
Sí, a mí me pasa como a ti. Tampoco lo vi. Yo me acuerdo de haber visto el análisis en... creo que fue en la Superjuegos, que lo analizaron, y me llamó la atención porque por aquel entonces estaba, si tú ibas a los salones recreativos, estaba de moda el Blue Bros, ¿te acuerdas?
Sí, lo he estado viendo esta semana, yo tampoco lo conocí en la época, y la verdad es que es un buen juego también, ¿eh? De esos del oeste, no sé, parece que está bien.
Sí, bueno, pues el Blue Bros, por lo menos por aquí, por Cádiz, pegó fuerte, ¿eh? No había salón recreativo que no lo tuviera. Y me llamó mucho la atención porque dije eso, lo vi, digo, mira, el Blue Bros de la Super Nintendo. Y yo creo que debe de ser un juego que tuvo muy mala distribución porque ni siquiera lo llegué a ver en el videoclub.
Es que igual como salió, bueno, llegó aquí un poco tarde, ¿no? Es que ya estaba como la transición, 94-95, ya la gente ya se cambiaba de consola y yo qué sé. Se quedaría entre medias y no sé lo que pasaría, ¿no?
Sí, eso es lo malo. Ten en cuenta que ya lo veremos más adelante, pero por ejemplo, en el año 94 ya sale el Tekken, ya sale el Virtual Fighter en recreativos. Entonces, un juego como el Wild Ones, aunque fuera bueno, es lo que tú dices, pasó muy desapercibido. También es cierto, y esto ya opinión personal, que sí, que son muy buenos todo eso, pero como tú has dicho, el Cabal en el momento marcó, yo creo que mucho más que este.
Claro, es que es la cuestión. Y este, igual si hubiera salido al principio de la Super, sí que hubiera tenido más repercusión.
Sí, opino 100% lo mismo que tú.
Sí, yo creo que le falló eso, el tiempo, los tiempos de salir, porque la verdad es que hace falta un juego así para una consola. Esto a dobles tiene que ser una pasada, ¿eh?
Sí. Es más, precisamente lo buscaba en el videoclub porque digo, mira, puedes jugar dos, lo alquilamos yo y mi equipo, pero no jugarlo ahora a un player no es... A ver, los años hemos envejecido ya y todo eso, pero a dos tiene que ser una pasada.
Sí, a dos tiene que ser una pasada. Bueno, a uno se te hace un poco cuesta arriba, pero está muy bien el juego.
Sí, el problema es encontrar ahora a alguien para echar unos vídeos online, lo que he cumplido.
Es que es eso, es la cuestión. Yo no veo a mi mujer cogiendo y jugando conmigo.
Bueno, escucha, que yo he visto a niñas jugar, te lo juro que yo he visto a niñas en el Pac y en el Tetris llegarse Dios mío.
No, que sí, que
llegarse lejísimo.
Pero a mi mujer no le gustan los videojuegos, dice que eso me quedo gilipollas con ellos.
Bueno, ella se lo pierde.
Claro
que sí. En fin, vamos ahora a por la parte gráfica y quería que fueras tú el que primero hablara. ¿Qué te ha parecido? Sí.
A mí los gráficos de este juego me han encantado, en verdad. Yo creo que es una parte de las más fuertes que tiene el juego. Está todo el decorado bien hecho, los personajes que salen bastante diferentes, yo qué sé. Está muy chulo, la verdad. Y eso de que se puedan romper todo un montón de cosas del escenario es un puntazo realmente, ¿eh?
Yo opino igual que tú, Jonas. Sí, los gráficos están muy bien detallados. El pueblo del principio, la parte de la mina del tren, de la mina de que sale más adelante, el cañón, y también, vamos a ser sinceros, el que los escenarios sean destruibles no es una cosa que ya había inventado el Cabal. Es cierto que se ve muy buena destrucción, que son todos los escenarios bastante rompibles y que los jefes finales están muy bien animados. Son muy correctos. A mí me gusta mucho, sobre todo, por ejemplo, la primera misión, que es un mecha gigante.
Sí, sí, el robot ese gigante. Eso está muy chulo, ¿eh? Yo la puta es que no me he llegado muy lejos, pero los dos que he podido ver, los jefes finales, están muy currados, ¿eh? Los mechas, estos, los robots cibernéticos, una mezcla buena.
Quizá uno de los que más en su momento me hizo mucha gracia, pero es lo de el del salón. ¿Sabes cuál es? El que está con el smoking. Eso me hizo mucha gracia en su momento cuando lo vi.
Es que está muy, muy currado, ¿eh? Sí.
Bueno, vamos ahora a por la parte de la música. Y nuevamente, Jonas, ¿tu opinión?
Pues la música a mí me ha encantado, la verdad, porque te acompaña de puta madre, coge así cositas de, por ejemplo, de bueno, el feo y el malo, cuando coges una vida extra, se la curraron bastante en este aspecto también, ¿eh?
Sí, sí, eso lo dijo Retrofit, es verdad, le estuve jugando ayer por la tarde un rato, es verdad, ¿eh? Cuando tú coges la vida extra sonaba esa sí, melodía. Sí. La música es cierto que es, acompaña muy bien. No desentona en absoluta, ¿eh? No es un coñazo escuchar la banda sonora como en el de Comics Fone de la MEC, que me parecía. Prefería jugar sin música que con música. Sí, sí, sí. Y quizás la que menos me gusta es la del cañón. La del cañón, la de que es una parte en la que tú te metes en una mina y todo eso. Quizás es la que menos, pero por lo general. Estoy de acuerdo contigo y los efectos están muy bien, sobre todo la de la pelota de ping pong. Es que ese sonido me encanta, por eso me ha sacado de humor amarillo.
Sí, sí, la del troleo, me caga en la leche la pistolita esa.
Buenísimo. Eso está muy chulo. Y ahora vamos a ir a la parte de la jugabilidad. Aquí quiero yo hacer mi intervención y decir que jugar está muy bien, engancha mucho, pero en la parte sección cajón de mierda hay tres cosas que no me han terminado de comer. Lo jugué cuando en su momento me resultó extraño. Yo es que con este juego no lo jugué. La historia que yo tengo con este juego es muy raro, porque sí es cierto, me acuerdo de haberlo visto, dicho, en las superjuegos. Después, el típico que tú te bajas, creo que iba a navegar o no sé qué, y me bajé 300 ROM a Super Nintendo. Lo probé mientras que estábamos navegando, lo dejé olvidado. Me gustó, sí, lo dejé olvidado. Y luego vi al de Hobby Consola, a Daniel Martínez, creo que haciendo un directo de juego de superjuego y saliendo este juego, y digo, hoy mira, una guardia lo voy a retomar, que tengo tiempo libre, y dando 6 esto, me pasé. Sí, repito, he usado 6 estrellas. Policía del reto, puede venir a detenerme cuando quiera.
Sí, Chevy, es difícil, ¿eh? Hoy en día.
Sí, sí, escúchame. Y a partir de las dos últimas fases, la última fase de la guarida final, hostia. Hostia, es complicado. O te aprendes los patrones o lo tienes muy difícil para pasarte una vida. Pero, por ejemplo, sí, una cosa que no me gustó, yo no sé tú, es el enemigo que te sale en primer plano.
El primero de todos.
A ver cómo explico para que no te confunda. Tú estás normal y hay un enemigo que te sale en primer plano. Entonces te da como una cuchara. Entonces tú tienes que darle una cuchara.
Sí, sí, ese es una putadilla, ¿eh? Porque hay veces que estás apegado a la pantalla y te viene y no lo ves. Te has dado y no te has dado ni cuenta.
Ahí está, es que no me gusta nada. Eso, por ejemplo, creo que en el Cabal no salía, ni en el Blue Bros. Es una cosa que digo yo, igual le vieron, pero a mí no. Es más, incluso muchas veces estás disparando con el botón pulsado, por lo menos yo, y como no te des prisa en soledad para darle la puñalada, te la comes.
Sí, sí. Porque te raya y aprieta dos veces y sale igual lo de también lo de congelar eso. Te pones nervioso ahí.
Sí, eso es lo de congelar. Es otra cosa que tampoco entendí. Es decir, antes que lo de congelar, por ejemplo, ha sido mejor como en el Blue Bros o el Cabal que tenía que te podías ocultar en partes del escenario.
Pues igual hubiera sido mejor, ¿no? No sé, pero esto lo hicieron para que fuera un poquito más difícil, ¿no? No sé.
Sí, no sé, pero a mí esas dos cosas no me terminaron de convencer. Y lo último es lo que yo he dicho, la parte final, las dos más fases, se vuelve muy difícil. Sobre todo la pantalla final, antes de enfrentarte al jefe, que estás como en un submarino, creo que era, ¿no? Esa pantalla, o te aprendes el patrón o estás muerto. Lo noto compensado en los últimos niveles.
Sí, se han pasado, ¿no? Poniendo la dificultad ahí.
Sí, aún así, la verdad es que es un juego muy recomendable, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, muy detenido y, como hemos dicho, a doble tiene que ser una pasada.
A dobles tiene que ganar muchísimo este juego, la verdad. Porque es eso, es que es entretenido realmente, pero uno solo ya estamos, tenemos una edad que realmente igual se nos hace pesado. Yo le echaba un par de partidas y ya no tenía ganas de echar la tercera, ¿sabes?
Bueno. No, yo reconozco que sí, que lo cogí con ganas, pero repetitivo. Pero también es cierto que lo voy a reconocer que es el típico juego que he acabado y no me da por quererlo jugar otra vez.
Claro, no,
si el tipo de juego que acabas chulo,
Sí, ya no quiere volver, ¿no?, a jugar. Dice, ya lo he completado.
Sí, es eso. Ay, en fin.
Sí, pues, cada uno tenemos nuestras opiniones. Ya está.
Sí, lo digo para la turba de gente que va con antorchas a decirnos, no tenéis ni idea, bla, 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 bla. Pues nada. Bien, ahora vamos a ir a por la parte de el año en que salió. Fue en el año 94. En el año 94, siendo la fuente más fiable del mundo mundial, la Wikipedia, fue, fijaos, los lanzamientos del año 94, fíjate tú contra quién se tenía que partir la cara este Wilgoms para destacar. Con el Sonic 3 de la Sega Mega Drive, vale. Con el XCOM, con el primero, creo que el UFO Defense, no sé si era el primero o era una expansión. En los ordenadores, tengo entendido que pegó bastante fuerte. Con el Super Metroid de la Super Nintendo, con el Final Fantasy VI, con el TIE Fighter de los ordenadores, con el World Gym, con, que le sonará, el King Fighter 4, Ya, eso, por lo que sea. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero es como he dicho, fue.
Sería difícil.
Es como tú puedes ser muy bueno, pero si los otros son masters, poco puedes hacer. Y, por ejemplo, el 9 de septiembre tengo aquí que salió el Mortal Kombat 2, que también es otro que en su momento pegó muy bueno. Luego una... Sí, pero es que si tú miras qué juego salió en arcade, que fue Ichi, y luego el Donkey Kong Country de la Super Nintendo.
Ostras, eso ya, eso lo que va directo ya es más complicado, lo que ya es en la misma plataforma, eso es la verdadera competencia que tuvo.
Sí, es lo que tú dices. Si este juego sale pues, posiblemente hubiera tenido más conocimiento.
Sí, sí, seguro, ¿eh?
Y luego, luego por ejemplo, tienes el Tekken que sale en arcade, ya en diciembre. O sea que es una época que ya estás viendo cómo están entrando las 3D en los juegos de bastante arcades. Ya estás viendo que es que el siguiente paso de las cosas va a ser las tres dimensiones. Y esto lo tenía complicado para pasar de... para que fuera el GOTY de ese año. Lo tenía complicado, sí. La verdad.
Sí, la verdad es que sí, porque ya es lo que hemos dicho, la época en la que estaba la transición a los 3D, que ya nos ponía palotes eso de ver los 3D, las tres dimensiones, aunque ahora las ves y te duele, pero...
Bueno, ya, el otro día me mandaron un mail, lo pasé por el teléfono, y que era, tal día como hoy, hace 23 años, Sony dijo que... ¿cómo era? Sony dijo que los gráficos de la Play 2 se podían usar para Chile. Se pone los gráficos de la Play 2 y se ve una cara lisa, un cuadro auto liso con que parece que dibuja un niño. ¿En serio? Pues no, el señor Iván, si quiere, que lo hemos dicho que se ha unido, si quiere es libre de intervenir. Ah, bueno, no, no es otro de oyente. Pues nada, señor.
Mira, tenemos que dice que eso, mira, te está diciendo hola, que la cobertura
es regular. Sí, perdona. Sí, sí.
Hola, Iván.
Hola, chicos, ¿qué tal? He entrado un poco más tarde y, bueno, no sé por dónde vais. Estáis hablando de lo técnico, supongo, ¿no?
Sí, estamos en lo técnico.
Sí, vale, bueno, yo sí. No quiero ser redundante porque acabo de entrar, no he escuchado antes, pero bueno, si queréis doy mi punto de vista o algo así.
Adelante. Eres libre, bueno, habla de lo que quieras.
Mira, eso de que he escuchado por ahí, de que en esa época los 3D ya no estaban poniendo palotes, yo aquí un servidor, a mí, yo nunca fui muy amante de los 3D, de hecho no, en un principio no me gustaban nada esos juegos y no entendía cómo la mayoría de la gente le gustaban, pero bueno, luego con el tiempo pues esos juegos fueron perfeccionando y me fueron gustando algunos de ellos, no todos, hoy por hoy creo que sigo prefiriendo los juegos 2D. Y en lo técnico de este juego, ¿qué puedo decir? Si a mí este juego me lo enseñan en una bar top a día de hoy, pensaría que estoy jugando un arcade, no una Super Nintendo. A mí me ha sorprendido mucho en el apartado gráfico, bueno, todo lo técnico. Está todo muy equilibrado, la dificultad, la música, la jugabilidad, todo está muy bien implementado. Y sobre todo, quizá lo más importante, es un juego muy divertido. Es un juego adictivo. Y tiene mecánicas quizá un poco diferentes de otros juegos, ¿no? Tiene incluso salto con doble salto, puedes tirarte al suelo para esquivar balas, munición, no sé. A mí me ha parecido un juego muy, muy completo. Me ha gustado bastante.
Sí, había cosas, por ejemplo, de lo que tú has dicho, las mecánicas que por lo menos a mí no me terminaron de convencer. Lo que tú dices de lo de salto, doble salto, sí, es además está muy conseguido, te salva el doble salto, te salva de las grandes, pero por ejemplo voy a ser un poquito redundante, el enemigo de la cuchillada, el que te sale en primer plano, ese me parece una gran puta. ¿Por qué? Porque estás totalmente apuntando con el botón pulsa, te sale en 0, que es como ha dicho Jonas, muy pegado en uno de los extremos, te lo comes del tirón, te da la puñada, que saltar el botón y volver a dar rápido para dar el golpe con el tazo.
Sí.
Como este, no al loro, te lo...
un enemigo así, ¿eh?
No, ni yo tampoco, pero a veces pienso, digo yo, ¿mereció la pena haberlo metido? Otro ejemplo, estábamos hablando del cabal. El poder poner, por ejemplo, la posibilidad de que te puedas obtener elementos del escenario, creo que el juego no lo tiene. Yo no lo recuerdo.
¿Que puedas qué?
Y que te puedas, como el cabal y el blocos, que te podías esconder en elementos del escenario.
No, aquí yo no lo he visto. No quita que lo haya. Yo no he jugado demasiado, no me he llegado lejos, pero no lo he visto en principio.
Yo te lo digo, me lo acabé hace ya por lo menos 2 o 3 años y no me suena de eso, pero podía haber introducido, era una cosa que ya tenía el cabal. No sé si tú llegaste a saber qué juego es el cabal y el Blue Cross.
Sí, el cabal lo jugué en la recreativa, lo jugué bastante, luego descubrí el Blood Brothers y ese ya fue para mí una locura. Ese de hecho es mi favorito en este género, pero a mí este juego me ha gustado bastante.
Esas mecánicas bien, pero a mí en lo del doble salto estaba muy bien, pero a mí como ya te he dicho, lo de la primera era una cosa que me daba mientras jugaba. Bien, señores, fase favorita.
¿Qué fase? ¿La del rincón de mierda cuál? ¿Qué fase?
No, esa fase favorita.
Ah, vale. Yo de lo que he visto, lo que más me ha gustado ha sido la de como la bueno, la cuando ya te pasas la primera las tres pantallas, la primera que, sí, que te sale es como, yo qué sé, como si estuvieras ahí en el oeste, ¿sabes? Que estás ahí como todo lleno de arena, que se ven por ahí cactus. Esa es la que más me ha llamado la atención a mí.
La que te dice es el Gran Cañón.
Sí, eso, Gran Cañón.
A mí hay una que me gusta mucho, que es la de la parte de donde te metes en la mina, que es cierto que es la música que menos me gusta, pero reconozco que está conseguida. Iván, fase favorita.
Es que he jugado muy poco, la verdad. No, y aparte no me he llegado.
Bueno, de lo que hayas visto.
Solo he alcanzado 2 niveles y lo que más que una fase, yo diría, me ha sorprendido los jefes, con esos sprites tan grandes, tan gigantes. Además, tipo como mecha, ¿no? Esa mezcla que hay entre el oeste, los robots, todo muy, muy raro, pero muy al mismo tiempo muy, muy original, ¿no? Y me quedo con ese detalle. Los mega jefes, esos que salen.
Es como le dicen, steampunk, son jefes de steampunk, de esto que mezclan tecnología antigua con la moderna. Está muy chulo, sí, sobre todo a mí por lo menos me gusta el primero.
Yo jefes así tan bestia había visto la Mega Drive, pero Super Nintendo no había visto algo así antes, unos jefes así tan grandes y tan llamativos y que todo se mueva tan bien.
Oye, cosa que, por cierto, ahora que yo... A ver que me acuerdo, yo no tengo ralentizones en el juego. ¿La habéis visto alguna?
Yo no, pero sí he visto en una gameplay en YouTube, cuando sí juegan 2 players, ahí sí me ha dado la sensación de que el juego sufría un poco. Pero bueno, eso sería algo normal, tampoco es algo... digo por lo que he visto en un vídeo, que habría que ver si eso es emulación o si es que el juego es así que se resiente un poco con los 2 players. Pero vaya, tampoco me parece una cosa muy grave que tuviera pequeñas ralentizaciones.
Sí,
pero yo jugando solo, desde luego que
por lo del...
se mueve a las mil maravillas.
Es más, incluso usando la magia de la dinamita, se ve un montón de profes y el juego lo aguanta, no quizá.
Sí, es un pasote. Gráficamente para mí es una maravilla.
Sí, lo malo es lo que hemos dicho antes.
Somos igual todos.
Sí, lo malo es lo que hemos dicho antes. Qué pena que saliera un año tan complicado. Porque ya, este juego merecía.
Sí, pero piensa que a lo mejor salió unos años antes y no está tan pulido y a lo mejor hubiera flaqueado de otras cosas. También siempre los juegos de última horneada de consolas suelen ser muy potentes. me vienen a la mente juegos de la NES que casi parece de Super Nintendo y Master System, pues dicen de lo mismo. Hay juegos de última horneada que parece como entre medio de 8 y 16 bits, que dice, hostia, esto lo hace una Master System o esto lo hace una NES. Te pongo como ejemplo el Master of Darkness de Master System, que tiene un nivel gráfico impresionante.
¡Ah, qué bueno!
Sí, y en Nintendo tienes el Batman Return of the Joker, un pasote de juego.
Bueno, ahí discrepo, a mí me gusta más Batman.
¿Cómo? ¿No te gusta
Batman? Que me gustó más, personalmente, Batman Red, el de Konami, lo encontré más... A mí me parecía más entretenido que Batman Red of the Joker.
No, pero yo no...
¿Sabes cuál he tenido yo?
Te hablo de... Sí, pero yo te hablo de lo técnico. Lo técnico, el Return of the Joker, este es una bestialidad. Sí, ¿sabes? Te hablo de lo técnico solamente.
Sí. Ah, bueno, de lo técnico, sí. Pero bueno, tengamos en suspenso al señor Gwen, que igual hay sorpresas para él al final del podcast.
Bueno,
chicos, ¿queréis decir alguna cosa más, lo que sea, o...? Vamos por la parte especulativa.
¿Especulativa? ¿Por cuánto?
Venga, señores,
Un pequeño apunte quiero hacer primero, antes de pasar lo de los precios. Yo soy, o me considero una persona bastante ceguero, porque fueron las consolas que tuve, y quiero romper aquí una baza a favor de Nintendo, Super Nintendo en este caso, que siempre se le echa en cara que si juego muy muy exigente con muchos enemigos en pantalla no puede rendir tanto como una Mega Drive, y aquí se ha demostrado que con una buena programación e ignoro si algún chip de apoyo por ahí, el juego cumple técnicamente a las mil maravillas. Entonces, pues quería reivindicar eso, aunque soy ceguero, quiero reivindicar aquí en favor de Nintendo por este gran trabajo hecho con este juego, ¿vale? A ver si así ya terminamos un poco los piques entre Sega, Nintendo, que al final son chuminadas, lo que tenemos que alabar los juegos que estén bien hechos independientemente de la máquina que para la que haya sido programado, ¿no? Y ya está, solo quería hacer ese pequeño inciso.
Yo opino igual que tú, pero también es justo que lo sé. Y lo que te divierte el recreo troleando a los de Nintendo con el Mega CD. Qué épico, la de veces que nos íbamos uno a casa de otro. Venga, vamos a casa del Antonio que tiene Street Fighter Nintendo. Y después, viceversa, cuando mi hermana y yo aprobamos las notas de verano. Vamos todos, los dos, limpios. Y nuestro padre nos regaló un Mega CD, y teníamos la suerte de que mi san es en junio, pues nos compramos el Final Fight de la Mega CD. Sí, la cola que el Final Fight de Mega CD, me lo compré, no se me olvidará.
Me lo juegas.
Sí, escúchame lo que dice Iván. Allí se acabaron todos los de la Mega. Del Mega. Allí había cola para que se jugara el Final Fight. O sea que...
Ese juego es calcado a la recreativa, según dicen, ¿no?
Es una puta pasada. Lo que pasa es que, claro, es cierto que la Mega Drive tenía apoyo Mega CD. A veces la recreativa como que se ve mejor, como que tiene más colores que el de Mega CD, pero era una puta pasada. Así que eso siempre nosotros... Sigue, Iván.
No, que yo personalmente soy más de Street of Rage que de Final Fight. Pero bueno, es una opinión personal mía. Y luego en Capcom me gusta mucho el Cadillac Dinosaurs de ese tipo de juego de lucha. Final Fight, no sé, me parece un poco endiosado, pero sí es cierto que, claro, vas a la época que sale el juego y en lo técnico es una bestialidad. Pero luego creo que la propia Capcom superó la fórmula y por goleada, vaya. Es más, como digo, yo prefiero Street of Rage antes que Final Fight.
A mí me pasa igual, ¿eh?
La prueba... Sí, aquí todo el mundo muy bien, pero como se diría en la película esta de Tarantino, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. La pregunta del final, importante, ¿Trio Rey? Todo el mundo habla del Trio Rey. ¿Trio Rey 3, sí o no? Venga.
Le pones una banda sonora decente y es un buen juego. Yo creo que ese juego lo estropea la banda sonora. es insoportable. Y mira que soy amante de la música electrónica. Incluso el propio Yuzo Koshiro en una entrevista no estaba muy conforme con el trabajo que se hizo en la banda sonora. Por lo visto usó un sistema, un programa que creaba melodías a través de acordes, pero de forma aleatoria. Y para mí lo que salió ahí fue un churrete horroroso, insoportable.
Sí,
sí, sí. 100%. Yo opino lo mismo, ¿eh? Yo ahora voy.
Está bien.
El juego está muy bien. Hay por ahí un hack con la música del 2 y está guapísimo. Hombre. Porque te cambia todo, ¿sabes? Porque la música parece que no puede hacer mucho en un juego, ¿eh?
No, y tanto que hace. Es que tú... Yo te digo, no hay ningún juego lo suficientemente bueno si no tiene una buena banda sonora detrás. Y te puedo empezar a poner un ejemplo detrás de otro. Mario 64, Sonic 1... Bueno, Sonic todos tienen maravillosas bandas sonoras, los clásicos. Yo qué sé, Ghosts and Ghosts, el propio Street Fighter tiene algunas canciones que son épicas. Tetris, tienen o canciones icónicas o generalmente son muy melodiosas y de gran calidad. Castlevania, Zelda, casi todos los juegos icónicos tienen una buena banda sonora detrás. Si no, fijaros en eso.
Sí, es que es elemental, creo yo.
Jonasio.
¿Qué?
Sobre el Ezio Rey 3, ¿sí? ¿No?
Sí, sí, yo he dicho que sí. Que por ejemplo, hay un hack con la música del 2 y a mí me pareció muy bueno el juego.
Vale. Mi opinión, sí y no. O sea, sí a todo lo que habéis dicho, pero encuentro, coñazo, la última fase, ¿os acordáis? No, la penúltima. Hay una fase en la que te metes en unos ascensores, no sé si os acordáis, que tenéis una cuenta atrás en la que sale unos... Tienes que ir a rescatar, creo que es el presidente, y se acaba la cuenta atrás, el presidente muere, y entonces cambia luego, porque hay varios finales.
No, no me lo ha acabado, no lo he jugado tanto, lo he probado simplemente.
Ah, ¿qué?
Al 1 y el 2 no me lo ha acabado. Sí.
Bueno,
yo tampoco,
No sé si tú te lo has acabado.
Bueno, no, que va, es más chungo.
Sí, es chungo, pero la última fase es un coñazo insoportable, mucho. No me gusta nada, porque además, como no podía salvar partida, de verdad que no podía salvar, te muriera el presidente y no llegaras a tiempo, bueno, creo que te llegaba al final malo. Y claro, tenías que, no podías cargar y quitarlo otra vez, sino que tenías que empezar desde el principio.
Claro.
Y otra cosa que no me gustó nada, cambiaron muchas cosas el Japón a la versión española. Me bajé en la ROM del banco. Y por ejemplo, me acuerdo yo que en la primera fase, el tío con la conduciendo, que te suelta a 3 o 4 enemigos, en la versión japonesa sí está y luchas contra eso, en la versión europea la quitaron. Hicieron 3 o 4 cosillas de la versión europea, son peor.
Sí, ese juego fue muy retocado entre unas versiones y otras. Fueron retocados. Eso lo he leído yo. Hay diferencia entre la versión americana y la japonesa.
Sí, es una putada, porque para mi gusto la versión japonesa es mejor todavía incluso que la versión europea. Bueno, señores.
Sí, pero no olvidemos de Wild Guns, ¿eh?
Sí, que esto es como... Me he liado.
Off topic,
nos hemos liado y me he liado. Pues, si hay algún entre los oyentes, hay un afortunado poseedor de una copia física de Wild Guns, que sepáis, el 5 de febrero, hace menos de un mes, se dio un Wild Guns por $328.
¿328?
El día 25. Sí, el día 24 de febrero se vendió uno por 250. Pero es que el día 3 se ha vendido uno por $521. Así que, chicos, a ver, he visto juegos que han valido auténticas barbaridades. Pero, está muy bien, ¿eh? Así que el que lo tenga ya sabe que lo guarde como un paño.
Qué pasada lo que está pagando la peña por los juegos. Es de locura.
Sí.
De locura.
Sí.
Pero de locos. Va un trozo de cartón ahí. Sí. Se está poniendo de caro el cartón.
El problema de eso es que yo, bueno, el que es coleccionista yo lo entiendo, el que es coleccionista, pero eso, porque alguien me dijo hace unos años que lo del coleccionista, él coleccionaba Warhammers, que el gusto del coleccionista no es jugar, no es usarlo, es tenerlo, poseerlo. Y digo yo, hombre, si te va a comprar el Guns y no lo vas a jugar, bueno, es tu dirección, pero creo que nosotros preferimos comprarnos una, bajarnos una ROM y tirar para adelante, disfrutar un minuto, media hora que nos den y ya está.
Sí, sí, yo ahí opino pues, igual.
Sí. Pregunta, ¿jugaríais al Will Guns Reloaded?
¿Cómo, perdona?
¿Jugaríais al Will Guns Reloaded? La versión que han hecho.
No lo he jugado. He leído de que hay algo en Switch, ¿no? Está remasterizado, sí. Algo así, ¿no?
Sí.
Pues habrá que echarle un ojo y de pronto darle la oportunidad. Que la Switch
está chulo, la verdad.
Remakes y cositas guapas.
¿Y tú lo has jugado aún así?
Sí, me bajé la demo completa por ahí para probarlo un poquillo, a ver cómo era esta semana. Y está bastante bien, ¿eh?
Sí. Yo es que, como no tengo... No, creo que no puede jugar, pero me parece. Lo único que tengo es la 4 y ahora lo que voy a jugar en Semana Santa en las vacaciones va a ser, si puedo, el Resident Evil 4. No sé si está el Will Guns allí en la Play Store.
Esto no está remasterizado, ¿eh? Esto no está remasterizado. Estoy viendo fotos ahora y que va. Esto me parece que el juego a pelo. Se llama...
Sí, Sí, le han añadido dos personajes más y cosas de esas, pero el juego es tal cual. Tiene dos fases más también, pero es como cogiendo la esencia que tenía este, de Super NES.
No sé, pero le podían haber metido una textura o algo, me parece un poco cutrecillo, ¿eh?
Pues yo opino que Iván, y sobre todo con lo caro que son los juegos en Switch, ¿eh?
Yo lo que estoy viendo, los fotogramas, no lo siento, pero no me convence. No sé si esté pecando de eso, pero es mi punto de vista. Yo aquí que menos que
pintura
que simule lo antiguo o que hagas unos gráficos, entonces, como los homebrews estos actuales o algo estilo Wonder Boy, Alex Kidd, con gráficos nuevos.
Pero y que no tengas para elegir, sí. Tú, sí.
Sí, sí. Como ha hecho Iván. Y yo opino igual como el de Iván. Y además, son 30 pavos. Que no son 9,90. No, es que son 30 pavos, ¿eh? Por lo menos yo me lo pensaría muy mucho.
A mí no me convence. Yo pago por un producto antiguo, pero rehecho, como Al Skill, como Wonder Boy 3, Toki, pero no esto. O R-Type, que tenéis por ahí R-Type Dimensions y está muy guapo. Lo tenéis en Switch. Y yo lo compré por muy poco dinero, ¿eh? Y contento con la compra, pero esto no. Esto yo no pagaría por esto, sinceramente.
Sí, matizo mis palabras. Sale para PS, PlayStation 4, PC y Switch. Uf, pero es que ya que son 30 pavos.
Sí, las opciones. Tiene ya tema de retocar, ponerle textura o algo, entonces ya de pronto me retracto. Pero yo, los fotogramas que veo aquí, esto es algo para mí personalmente horroroso.
Le falta eso, yo creo que se puedan poner también, que tú lo quieras ver como tienen el Alex Kidd, por ejemplo, que tú puedes jugar al antiguo o al nuevo, el Toki también, eso, creo que no, el Toki, el Toki creo que también.
Es que así tiene que ser.
Sí, porque si tú prefieres los gráficos nuevos, pues tienes el juego, pero a la gente que nos gusta esto igual, los otros gráficos nos molan más, es verdad.
Bueno, pues señores, ya solamente nos queda la parte de la valoración. Y la nota que se ha llevado este juego, que nos lo va a decir nuestro compañero Jonasi.
Pues vamos ahí, decimos como siempre, vamos a decir las clasificaciones de esta semana del Will Guns, y el colista, el número ha sido Raúl García, con 31.610 puntos. Necesita mejorar. Luego vamos con los cinco primeros, ¿no? Como siempre hace Nahar. El quinto ha quedado Toti con 543.020 puntos. El cuarto, Pableras, con 573.150 puntos. El tercero, Piro, con 714.450 puntos. el segundo, el primer italiano, bueno, el único italiano que hay en la clasificación de esta semana, Mardo75, con 1.054.530 puntos. Y luego, el que nos ha metido una paliza que no veas, ha sido Alain, que ha sacado una puntuación de 3.459.930 puntos. Casi nada.
Pero sin más, es más, creo que la ha llegado a completar, ¿no?
Sí, lo ha completado. Él se ha llevado la estrellita de la semana. Él, enhorabuena a Alain, porque la verdad es que es una muy buena puntuación.
Sí, Alain ha sido como el Madrid en la liga. Así que...
Bueno, la nota, ¿no? Vamos, sí, con la nota, que ha sacado un 80,71.
Bastante, bastante bien, ¿eh? Lo pone en los...
Está bastante bien.
De cabeza. Casi un 9.
Sí. A ver,
tiene por delante, creo que
se le ha puesto el octavo. Se le ha puesto el octavo.
Sí. Creo que tiene delante las 3 de Master System, el Trio Rey, el Donkey Kong, creo.
Donkey Kong, Tetris, Super Castlevania 4, F-Zero, Super Mario Bros, Asterix y Neo Tour Master tiene por delante. Pero se ha puesto por delante del Sony. Se ha puesto muy buena la posición.
Sí. Todos pesos pesados, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues queda la última parte. Señor Jonassi, usted...
Las opiniones, ¿no?
Ahí
¿vamos
está
con las opiniones? Pues vamos, esta semana solo dos opiniones. No han querido escribir mucho. Os animamos a todos a que escribáis la opinión, que mola aquí leer lo que opináis, coño. Pues vamos, con la primera de Daniel Vie, que nos dice... Wild Guns es para mí un juego al que, más allá de ver en diversos tops en YouTube y similares, no tenía el gusto de haberlo jugado. Sin duda, es un gran juego. Bien ejecutado, bonito en lo visual y muy jugable, si tenemos en cuenta el género al que pertenece. He de reconocer que me terminé desesperando el sistema nervioso, ya que el tema de apuntar con la cruceta termina por desesperarme. Pero hay que ser justo y por un motivo muy personal no se le debe de castigar. Sería estupendo que fuese compatible con algún tipo de pistola, ya que por lo que he probado en sistemas de 16 bits sería el mejor juego con diferencia para este tipo de periférico. Con permiso de Lethal Enforcers, otro gran descubrimiento que me llevo, muy recomendable. Pues sí, Daniel, que tienes mucha razón. Es un top seguramente de este género, que se podía haber visto en cualquier arcade, sin duda. Y ahora tenemos a Dani, sí, que nos dice: juegazo este Wild Guns, no lo conocía. En su época jugué al Bro Bros y al Cabal, es lo que habíamos hablado antes, y me encantaban. Tener esto es como tener una de esas recreativas en casa. Sí, lo que habíamos comentado, más o menos. Estamos todos de acuerdo, creo yo.
Sí. De todas formas, hay una cosa que ha dicho el apuntar con la cruceta, que en Super Nintendo, ¿cómo ibas a apuntar? En que cada Super no, sí, se le podía poner a todo, ¿no?
Hombre, con el bazooka ese o algo de eso también se podía haber hecho, pero no sé.
Ese bazooka es el cacho de plástico más inútil que ha parido toda la industria de Nintendo. En serio, hubo un iluminado de nuevo fue la casa de que se lo compró. Yo lo único que recuerdo es que fui a su casa a verlo, o de mirar misiles que salían de la pantalla. Yo creo que es la cosa más aburrida que he visto yo en mi vida.
Santa, la verdad. Pero no lo he probado. Yo es que creo que las pistolas, hasta el Time Crisis ese de Play 1, no creo que fueran tan divertidas, creo yo, ¿eh?
Pero es que nos vamos a liar. Que no, perdonen.
Eso.
Pero es que las pistolas hoy en día desaparecieron. Pero es que yo creo que aparte de que un juego de pistolas solamente está muy limitado, una vez que te aprendes por dónde te salen los enemigos, ya no tienes nada. Y al final no. ¿Tú conoces algún pistola para la Play 4? ¿Para la Play 3?
No,
la dejaron de fabricar. Es que no.
Que si algo no funciona bien, mejor quitarlo del medio, ¿no?
Sí, no, 100% como tú, ¿no? Lo de las pistolas. Sí, es más, fíjate tú, yo que te digo, preferiría jugar a Wild Guns con ratón que con pistola.
Sí, y es que es eso, que si haces un juego solo para pistola, por ejemplo, pues ya te quitas un montón de público que va a jugar ese juego, que es la cuestión. Y sí, para hacerlo especial para pistola tienes que hacerlo especial para ella, para que vaya bien realmente. Eso de mezclar o controlar una cosa con otra no creo que saliera bien.
No. Además que un juego que solamente pudiera tirar pistola, sin mando, es que encima estás obligando al usuario a comprarte la pistola, y lo cual el juego se dispara de precio.
Claro, claro.
Bueno, total, desvarío del salón de superjuegos.
Eso es la edad ya.
Bueno, pues ya, la edad. Esto es como cuando el abuelo se toma el segundo carajillo y te empieza a contar la historia de la mili. Pues aquí somos iguales.
Eso, lo mismo.
Venga. Señor Jonassi, título que vamos a jugar la que viene en el salón recreativo.
Esta semana toca el Batman de móvil, de Spectrum. Ha tocado el Spectrumazo. El juego está medio bien, darle una oportunidad.
Pues sí. Yo lo dejaré igual que todos los juegos que últimamente están haciendo, porque no tengo tiempo. Me quedan 12 cursos aquí en Ferrol. Y o termina ya o me suicido. Pero bueno, espero poder de Semana Santa ponerme al día en el salón retro de superjuegos con todos los... ¿Tú eres muy de Spectrum?
Sí, es de Spectrum.
¿O te estoy confundiendo con el otro?
No, tú. Ah, no, yo de Astra. Yo tenía el CPC.
Vale.
Yo veía la vida en color.
Es que me acuerdo, no sé quién de aquí del salón, que era de los de Spectrum a muerte. Yo sabía que tú eras de ordenador, que habías tenido ordenador de 8 bits, pero no estaba seguro de cuál.
Sí, yo...
Bueno, señores, tú CPC, tú al menos, como has dicho, veías la vida en color.
Sí, aunque lo veía lento, pero en color.
En fin. Bueno, señores, pues esto ha sido lo que ha dado este episodio especial de Woodlands, el salón retro bajo mínimos.
Y recordad que tenemos una página web que es superjuegos30.com. Ahí tenéis todo lo necesario para saber cómo va el salón, las clasificaciones, los juegos analizados. Podéis escuchar todos los podcasts. Ahí están todos los enlaces. Tenemos posibilidad de escucharlos en iVoox, en Google Podcasts, en Apple Podcasts. Bueno, eso lo tenéis todo en la página web. Y si queréis comentarnos, dejarnos algún comentario sobre lo que comentamos de los juegos de nuestro salón, podéis hacerlo tanto en iVoox como en Twitter, en la cuenta Superjuegos30 de Twitter, que es donde vamos publicando semanalmente los juegos que vamos jugando, y vamos publicando semanalmente también los podcasts. Y ya por último, si no solo te gusta escucharnos, sino que aparte de escucharnos y dejar un comentario, te gustaría jugar semanalmente con nosotros, pues estás invitado al grupo de Telegram. Eso sí, el grupo de Telegram es para los que quieren jugar. Para los que solamente quieren escuchar el podcast y dejarnos comentarios, tenéis iVoox y Twitter. Y el grupo de Telegram, por si eres de los que quieres apuntarte a jugar cada semana, es Superjuegos30. Igual que la página web, igual que la cuenta de Twitter.
Pero en fin, no, esta vez no han tenido ustedes la atractiva y masculina voz de Nahar. Por desgracia, ha sido el que ha conducido este podcast. Nasi y...
Iván.
Espérate, Iván, hostia, le iba a decir Dani.
Iván, que nos acompaña un ratillo.
Iván, que nos acompaña un ratillo. Hemos hecho lo que buenamente hemos podido. Así que espero que nos manden muchos hate en los comentarios de iVoox. Y señores, nos vemos la semana que viene con el Batman de Movie de Expert. Un saludo a todos.
Adiós.